Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, es viernes, fin de semana, viernes 18. Hay feria en La Laguna, Fagate, la Feria de Agricultura y Ganadería de Tenerife. Allí estaremos mañana, de 11 a 1, de Campo y Mar, no solamente para valorar todo el potencial de la agricultura y la ganadería que tiene Tenerife y también Canarias, sino también para saborear los buenos productos de la Vega Lagunera. De la Vega de Lagunera y de los que es del entorno, pues también van a estar presentes. Y hoy toca tertulia. Tertulia con un tema que nos ha caído, yo no sé si del cielo o del infierno, pero cada vez más el refrán que a perro flaco todos son pulgas y parece que la agricultura es el perro flaco, pues le están cayendo encima. Y es que Europa quiere cargarse la PAC, la Política Agraria Comunitaria, la base del sector primario, del programa económico y del sector primario. ¿Se acuerdan aquellos de la granja a la mesa? El puedo prometer y prometo. Y ahora, ¿se acuerdan aquello de convertirnos en agricultura ecológica, saludable, sostenible? Pero después resulta que abrimos las puertas de par en par sin ningún tipo de controles ni exigencia a los productos de fuera, principalmente a los vecinos. O Europa quiere hacer lo que hizo con la industria, desmontar toda la industria para que fueran a trabajar en China porque salía más barato y ahora resulta que estamos como estamos. Y hará lo mismo con la agricultura, mientras los países comunistas como China pues están a gran velocidad sembrando, cultivando y haciéndose con tierra. O Europa se está entregando a los fondos de inversión, a los multinacionales, a los grandes lobbies para que nos den de comer o para ellos echarnos de comer a cualquier precio y de cualquier manera. De todo eso vamos a hablar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Nos acompañan en los estudios Sergio Rodríguez de Palca. Sergio, buenos días.
Buenos días.
Don Jorge Pelayo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted hoy en el tanque? ¿Hace mucho frío por ahí a la falta del tail?
Aquí está lloviendo y todo, fíjate. No hay quien aguante esto.
¿A qué temperatura llegaron ayer?
Ayer llegamos a 39 grados. Casi no. A 39 grados a la sombra, ¿eh?
Sí. Yo no le puedo decir que tenga cuidado con las colillas porque usted no fuma, pero...
No, exagerado. Ayer sí. Fue exagerado. Y hoy, gracias a Dios, corre un poquito de brisa, pero también está apretando, ¿eh? Está apretando bastante. Se va la brisa esta, no hay quien lo aguante.
Sí. Teo Hernando, de Azaga, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Usted está prácticamente llegando de Bruselas.
Pero viene en la manifestación el miércoles.
Viene acongojado.
Se corta.
Sí, viene acongojado.
Sí. A ver, lo oigo un poco más.
Sí, Teo. A ver.
Se está cortando, ¿eh?
Sí, perdón. A ver si nuestro técnico, que es un crack. Sí, Teo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho,
sí,
Clemente.
Sí, bueno. Teo, ¿vino usted acongojado de Bruselas?
Hombre, venimos con bastante enfado. Fuimos allí una representación de agricultores y ganaderos de toda Europa, principalmente de Italia, de España y también de Polonia y otros países, de Portugal, y enfadados por este documento que ha presentado la presidenta von der Leyen, con unas expectativas para el campo europeo bastante negro. Vamos a tener que pelear los próximos 2 años muchísimo y seguramente vamos a tener que salir a la calle en varias ocasiones, porque lo que quieren hacer es desmantelar la política agraria común tal y como la conocemos.
Claro. Y para situar un poco a nuestros oyentes y sobre todo a los agricultores, para que se den cuenta de la que se nos puede venir encima, el programa de la política agraria común, ¿qué pretende? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué importancia tiene para el sector primario europeo y canario en particular? ¿Cómo nos beneficia eso?
Para Canarias, con los dos pilares que tenemos, tanto la parte del POSEI como la parte del que ahora llamamos PEPAC, ¿no? El plan estratégico de la PAC, que es la parte de jóvenes agricultores, modernización y todo esto, estamos por encima de los 300 millones anuales en ayudas al sector, aparte de otras ayudas indirectas que recibimos, ¿no? Pero de la política agraria común nos vienen esta ficha, que es bastante importante, bien directamente a la producción, es decir, a la superficie o a los kilos por hectárea que se producen, o bien a este tipo de ayudas al regadío, a los jóvenes agricultores, etcétera. Lo que están planteando para el periodo 2028-2034, por eso les decía de negociar estos dos años, lo que están planteando es pegarle un tajazo al fondo común este de la política agraria de un 30%, y además no tenerlo en una bolsa aparte, como hasta ahora, no tenerlo en un fondo aparte, un presupuesto aparte para la agricultura, sino meterlo en un fondo multisectorial. Es decir, un fondo de dinero europeo donde se pueda utilizar para cualquier cosa. Y claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿para qué lo van a utilizar? Evidentemente lo van a utilizar para guerras. Ellos lo que quieren es sacar el presupuesto de la política agraria común y destinarlo a lo que a ellos les parezca, principalmente a la guerra.
¿Y cuándo sacaría el 30%, se dice?
Sí, dicen que quieren pegarle un tajazo del 30%, así, sin ponerse ni arrugados, cuando ya en el anterior periodo ya le metieron un 15%.
Y esos son unos cuantos millones.
Esos son muchos, muchos millones. Y a las regiones ultraperiféricas, que gracias a estas ayudas mantenemos la línea de la rentabilidad, porque si no, con los sobrecostos que tenemos por la lejanía, pues seguramente se habría abandonado muchísima más superficie de cultivo y explotaciones ganaderas de las que tenemos ahora. Si no llegan a ser por estas ayudas, pues con este panorama tenemos que salir a luchar en defensa de que la agricultura y la ganadería en Europa y en Canarias tenga un futuro y siga adelante, y no se enfoque esto exclusivamente a los intereses de Alemania, que es lo que parece.
¿Cómo lo ve don Sergio?
Bueno, pues yo lo veo exactamente igual que lo está viendo Teo, ¿no? La situación es compleja. Las posibilidades que yo veo son bajas. Teo, pues ahí aspira a sacar a la gente muchas veces, pero yo veo que el sector agrario en Europa en general y en Canarias en particular es un sector pasivo, y por esa razón le van a meter el hachazo, no por otra razón, sino los agricultores y ganaderos en la Unión Europea aguantamos todo lo que nos echen encima. Protestamos muy poco cuando estamos al límite. Entonces, pues con esta situación, yo aquí espero lo peor, y hay que tener una cosa clara. La Unión Europea es un club financiero, un club económico, y ahí lo que prima son otros intereses ajeno a lo que es el sector primario. Eso está clarísimo y lo estamos viendo día a día. Es decir, ¿y qué quieren? Pues ahorrarse el dinero que están metiendo en el sector primario y gastárselo en otras cosas, pues complaciendo al señor Trump y algunos más que hay por ahí, ¿no? Esto funciona así. Y o nos rebelamos, o el sector agrario nos ponemos a pelear por lo nuestro, o lo vamos a perder absolutamente todo.
Jorge Pelayo.
Lo veo negro. Lo veo negro porque desde octubre del año pasado, que estuvimos en la comisión parlamentaria en Bruselas, se estaba diciendo de unificar la PAC, quitar los pilares de la PAC y unirlos en uno, como decía Vinteo, y lo han conseguido, lo van a conseguir. Van a quitar, o sea, ellos siguen a recrear, dicen que no, que nos van a proteger con la RUC, con los ultraperiféricas, que van a respetar, que van a... Pero después el 30% este no va a haber quien no lo dé. Han quitado del orden de 89 mil millones de euros de la PAC en España, ¿no? Entonces eso va a ser mucho dinero, ¿sabes? Eso va a hacer muchísimo daño al agricultor y al ganadero español, ¿no? incluido nosotros, ¿no? Nos van a dar un palo de aquí en Canarias con la lejanía, con las peculiaridades de nuestras producciones y con este tema. Yo no sé quién va a poder resistir este tema después del año 2028, ¿no?
Claro,
va a estar crudo, va a estar muy crudo, ¿no?
Porque con esta decisión, con esos 89.000 millones de euros que van a quitar, con este y la protección que hay para los mercados, al final terminarán convirtiendo a Marruecos en nuestra huerta, a quienes no le exigen lo más mínimo que exigen a los agricultores y ganaderos españoles, Teo.
Bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Está clarísimo. Y no solo, claro, no solo Marruecos, sino Mercosur, que es lo que estuvimos hablando hace unos meses, ¿no? La visión que tiene Europa es que produzcan los países, vamos a llamarlos subdesarrollados, que produzcan agricultura y ganadería, los terceros países que produzcan agricultura y ganadería ellos, que eso es como de tercer mundo, ¿no? Y ellos que son los señoritingos europeos, ellos quieren estar en los despachitos hablando de finanzas y de farmacéuticas y cosas así. La agricultura y la ganadería, lo que es la tierra, eso les ensucia los mocasines, ¿me entiendes? Eso es lo que les pasa a la política europea. Y principalmente les digo Alemania. Alemania es el que ha hecho fuerza para volver a reactivar el acuerdo con Mercosur, porque se está viendo que le va a venir una crisis automovilística tremenda por la presión que le está haciendo China. Y con este acuerdo que quiere hacer con Mercosur de llevarse para allá farmacéutica, automovilística y financiera, a cambio, dicen, a cambio los países de Mercosur nos van a traer productos ganaderos y agrícolas, bueno, a mí no me importa. Le importa a los países mediterráneos, pero es que a los países mediterráneos los estoy subvencionando yo. Esa es la visión de Alemania. Alemania es el que pone las perras de la PAC. Es el que pone el dinero. Porque España, hay que recordar, que es deficitario. Es decir, España recibe más dinero del que aporta. Y Alemania ha dicho, igual que ha dicho Trump, mire, que la fiesta se la paguen en otra. Yo ya no les pago más fiesta, porque me va a venir una crisis encima. Yo no les pago más fiesta. Que cada país se resuelva. Y la idea de la PAC es esa, no solo meter el tajazo, sino que luego que cada país se resuelva. Entonces, que tu país tiene más o menos dinero, pues es tu problema. Esa es la visión que quieren implantar ahora en Europa.
Decía Jorge.
Unos desequilibrios tremendos.
Sí, decía Jorge.
Yo estoy con Teo. Vamos a ver, España exporta, pero exporta muy poco, cada vez menos. En el tema de la carne, por ejemplo, y de porcino, es bastante exportador, pero y cada vez menos, cada vez está más limitado. Lo que no veo de ley es que a nosotros nos hayan metido dentro de la agenda 2030 y nos hayan hecho con cumplir con una serie de parámetros y de condiciones en nuestra producción, quitándonos fitosanitarios, quitándonos productos de medicamentos, quitándonos un montón de herramientas para poder producir tanto en el campo como en la agricultura como en la ganadería, y resulta que después dejan entrar libremente de terceros países, de Mercosur, de Marruecos, de todo este tema, sin controles fitosanitarios y muy pocos controles sanitarios sobre los productos que vienen, ¿no? Entonces, eso está causando una serie y un agravio económico al productor español y al productor canario. ¿Qué pasa con esto? Que ahora llegan y dicen, bueno, necesitamos dinero para exportar, necesitamos dinero para la guerra, ¿de dónde lo vamos a sacar? El dinero no lo fabrica ya, el Banco Central Europeo ha dicho, se cierra la llave, ¿no? Búsquense las perras que hay porque no se puede estar fabricando más dinero. ¿Qué es lo que pasa ahora? La economía tiene que tirar de algún lado. ¿De dónde va a tirar? Del sector más débil, del sector primario. ¿Viene de fuera más barato? Bueno, pues que la gente consuma un poco más barato. Les va a dar un poco igual la calidad sanitaria, digamos, y la bioseguridad de los productos que vamos a comprar y que vamos a ingerir.
Claro.
Bueno, yo lo que veo es que aquí tenemos que empezar a exigir responsabilidades a los más cercanos que tenemos, que se supone que controlan algo en Europa. Es decir, Partido Socialista, Partido Popular, son los que más eurodiputados tienen. Yo ayer, viendo diferentes noticias que salieron a nivel nacional, veo que hay alguna eurodiputada poniendo el grito en el cielo. No lo entiendo. Si ustedes son los que están en el meollo, son los que están promoviendo todo esto y ahora pues, se ponen a dar alarido. No lo entiendo, no lo entiendo. Los responsables de esta situación son los políticos de toda Europa, incluidos los españoles y canarios. Todos son responsables de la situación que estamos atravesando. Que yo sepa, yo ni quito ni pongo a la señora von der Leyen. Alguien la puso, alguien la intentó quitar hace 2 semanas, pero yo veo que todos la apoyaron. Y si todos están de acuerdo con sus políticas. Entiendo que es así.
No, no, no. El otro día, el miércoles, durante la manifestación, estaban allí los responsables de los diferentes partidos políticos de la Comisión de Agricultura, que son europarlamentarios que pertenecen a ese departamento como de Agricultura, ¿no? Y todos estaban a favor de defender la agricultura y la ganadería en Europa. O sea, todos estaban en contra de von der Leyen. Entonces, lo que no se entiende es cómo...
Pero Teo, el voto el otro día fue prácticamente unánime a la señora von der Leyen. Es la doble moral con la que intentan confundirlo.
Ese es el tema, que, claro, que hay cosas en las que apoyan y otras cosas que son gravísimas, que deberían, no solo uno o dos, poner el grito en el cielo, deberían todos poner pegarle el frenazo. Es decir, señora, es que el borrador este que nos acaba de presentar, tírelo usted a la basura. ¿A dónde va con estas
Es que a lo mejor están haciendo, delante de los representantes agrarios, están haciendo un papel.
Están haciendo política.
Y después en el despacho hacen otra, porque Teo.
También puede pasar.
Tú estuviste, me pasó, fue la presidenta Saga, junto con Jorge y con Amable, que estuvieron en Bruselas. En la defensa, reclamando el incremento del POSEI, que incluso alguien corrió por allí el rumor de que se podía duplicar la ayuda, el POSEI también puede verse afectado.
Hombre, claro, el POSEI viene de la PAC.
Claro.
Sí, claro, que se puede haber afectado, por supuesto.
Ya está dentro de la PAC, hombre. Está
Pero, clarísimo. A ver, lo que no es justo es que un comisario, como el de Agricultura, haga circular ese rumor cuando sabía perfectamente lo que estaba escrito en el borrador. Porque, ¿qué tiempo ha pasado, Teo? Desde aquel momento. 2 meses.
3 meses.
Bien, pero él sabía el borrador lo que decía. Así que una cosa es lo que nos cuentan en público, otra es en privado, y otra es lo que ellos se trajinan y se cocinan día a día. ¿No? Está claro. O sea, ¿ustedes recuerdan cuando la señora von der Leyen defendía al lobo a muerte, ¿no? Hasta que el lobo se dio un paseo por Baviera y le hizo unas visitas por ahí a alguien, ¿no? Contra. Y de golpe y porrazo, la señora von der Leyen cambió radicalmente. ¿Por qué? Por intereses económicos. Está clarísimo, ¿no?
Igual que esto, ¿no? Decía Jorge.
Hay parlamentarios preocupados con esto y por parte del PSOE.
Jorge, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Ahí está la clave.
Y se están ocupando de esto y están batallando, Sergio. Lo que pasa es que, claro, uno de los datos que me dijo, dice, mira, vamos a ver, antes éramos un 26% dentro del Parlamento y ahora no llegamos ni a un 6% dentro del Parlamento. El resto es ultraderecha.
No, tampoco tanto, ¿no?
Sí.
Coño, la señora von der Leyen no la apoyó el otro día un 6%.
No la apoyó un 6%, no, de la izquierda te estoy hablando.
Ah, bueno.
De la izquierda del Parlamento. Entonces, esta gente está muy preocupada porque dice, no tenemos, nos han quitado el poder, no tenemos poder. Nosotros protestamos, batallamos, legislamos, pero después no nos hacen caso. Y estamos con las puertas cerradas, estamos con las manos cogidas. O sea, no podemos, por mucho que chillemos ahí dentro, no vamos a poder conseguir que sacar una ley para adelante o sacar un el tema de la agricultura para adelante, porque no nos van a dejar. No nos
Así como que se pusiera de acuerdo el grupo al que pertenece el PP y al grupo al que pertenece los socialistas.
Ya estaba resuelto.
O sea que son dos grupos muy importantes porque ahí están metidos todos los partidos políticos de la misma rama, ¿no? Solo con esos dos ya tendría suficiente, ¿eh? Ya tendría más que mayoría.
Nada.
El relato
es el que es.
Y lo así. Que sí es cierto, lo que sí es cierto es que de llevarse a cabo esto que ya, de lo que ya se habló, que se puede ver también el POSEI afectado, Canarias lo va a pasar mal. Si la situación agrícola está como está, vamos.
Hombre, o sea, si encima también quieren hacer el descreste de las ayudas. Es decir, que ahora va a ser por la superficie o por el dinero que vas ingresando.
Modulación,
sí. Cuanto más superficie tienes, menos te van dando, ¿no?
Efectivamente.
Menos te van dando, sí.
Cuanto más cobras...
¿Y eso lo quieren aplicar ahora?
Sí, sí.
¿Quieren bajar más porcentaje?
Sí, sí. ¿En
qué consiste esa modulación?
Hay cuatro escalones, de 15 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100. Pues en función de la cantidad que cobre, un coeficiente de reducción. Sí. Cuanto más cobras, más reducción.
Más reducción.
Y a partir de 100.000 euros, pues la cosa no pinta nada bien. O sea,
no te dan ayuda. No te dan ayuda. El tema es eso, que ahí te van bajando la subvención, te van bajando la ayuda en función de la superficie que tengas, vamos. Si tienes mucha
superficie
pues,
o de la facturación.
No, de la superficie.
Yo creo que todo esto puede ser un balón adelante que han sacado, ¿sabes?, el Parlamento para después llegar y decir, bueno, vamos a recortar. Y no van a recortar el 30% porque esta gente van a tener muchísimos problemas. Esto va a ser un pelotazo para adelante y vamos a
ver. Pero es que en todas las negociaciones el juego
reacciona al campo.
En todas las negociaciones el juego empieza así, echando, o sea, yendo a máximos, porque sabes que vas a tener que bajar. Pero claro, se están yendo unos máximos.
Pero Teo, si no peleamos, nos lo quitan, ¿eh?
No, ayer toda
esa
la
parte
gente
la tengo clara.
De Asaja Nacional, toda la gente de Asaja Nacional, incluyendo el presidente, ya nos están diciendo que vamos a tener que liarla, pero que liarla.
No, ya le escuché.
Hay que sacar
los tractores del campo. De UPA salió anoche también diciendo que vamos a salir a la calle, ya. O sea, que vamos a empezar a salir a la calle ya. Y hay que empezar a salir a la calle ya. O sea, no nos podemos dejar dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque es crítica. O sea, quitar 89.000 millones de euros a la PAC española, es decir, bueno, siguen habiendo las ayudas directas, pero quitan el segundo pilar de la PAC. Vamos a ver esto. Es que no se puede, o sea, y siguen con los mismos condicionantes sanitarios y fitosanitarios y con los mismos condicionantes y exigencias a los productores. No
claro,
podemos producir
porque
así en esas condiciones.
La idea final es liquidar la agricultura y ganadería europea.
Totalmente.
Sí.
Está claro, no le demos más vuelta.
No lo tienen considerado como un sector vivo.
No.
Pero en estos países de allá arriba, claro, que no viven de la agricultura ni de la ganadería, pero son los que tienen más poderío económico.
Claro.
Entonces, no tienen esa sensibilidad de decir, pues es que me da igual el sector agrario, que es eso. No tienen la sensibilidad porque en sus países no tienen ese peso, esa importancia. Pero coño,
claro, porque ellos dirán,
a los países mediterráneos.
Porque además también te oigo, yo creo que eso tenemos que entonar el mea culpa. O sea, porque si estás gastando un montón de subvenciones, por ejemplo, algo que yo que hemos dicho más de una ocasión y lo hemos hablado tú y yo y se ha puesto en los micrófonos. ¿Cuánto dinero se ha gastado Europa, desde que empezó a aplicar el POSEI en Canarias? En agricultura, en ganadería y en pesca. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuál es el retorno? ¿Dónde estamos?
Más de 30.000 millones de euros.
¿Dónde estamos?
¿Entiendes? Desde el año 91 que empezó el POSEI.
Yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa y entonar mucho el mea culpa, en el sentido de que parece que eso es dinero gratis, dinero regalado y venga, gasta dinero.
Pero es que no estamos compitiendo en este caso con países terceros en igualdad de condiciones.
Claro, pero
es
unido a
no
todo eso.
Competir así.
Efectivamente. O sea, aquí hay dos fallos. Quizás no hemos sabido gestionar bien todas las ayudas que nos han llegado de Europa para hacer.
No, Clemente, es que han dejado entrar por la puerta de atrás a toda la gente de otros países sin exigir
claro,
absolutamente nada,
claro,
mientras la cuerda la apretaban más a los productores
efectivamente,
europeos.
Y después otra.
Es que eso es lo que no puede ser,
claro,
el mismo mercado.
Efectivamente.
Los mismos platos que estamos comiendo de esa comida.
Claro, efectivamente es lo que se llama la cláusula espejo. A mí no me puedes exigir que los productos que yo ponga en el mercado tengan que cumplir una serie de requisitos fitosanitarios, una serie de requisitos
sociales
y después al vecino de enfrente, a Marruecos, entra
no,
todo
y
como entra
y
además
y a Brasil y Ecuador teniendo a la gente prácticamente
claro,
en esclavitud
efectivamente y además subvencionas a empresarios españoles para que vayan allí háganlo
otra.
¿Entiendes? O sea,
pero lamentable
y a montar desaladoras en Marruecos con dinero español
sí claro. Pero lamentablemente eso es así y no se va a cambiar y todos lo sabemos, no se va a cambiar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cada vez los países terceros son más fuertes en este tema en la Unión Europea.
¿Qué le van a decir a Marruecos? Hay que entonar la media culpa, sí. Evidentemente muchas cosas lo hemos hecho mal, pero es que tampoco nos han dejado jugar al mismo juego, ¿eh?
Sí, no estamos... No, o sea, efectivamente, sí.
Eso
sí,
es cierto, pero también nos hemos dormido. También nos hemos dormido. ¿Y qué pasa? Que ahora Marruecos es muy fuerte dentro de la Unión Europea. Y las consecuencias es que, oiga, señores de Marruecos, tienen ustedes que cambiar todo su sistema. Dice, mire, señores, ¿ustedes quieren comer? Compran mi comida. Si no quieren comer, claro, no se las envío. Si es que está más caro que el agua. Cada vez tienen menos poder para implantar la cláusula de
peaje. A mí me enseñó el otro día un amigo.
Pues yo te digo que Marruecos saldría perdiendo si le cerrábamos la frontera.
Ya.
Si le dice, claro, si usted no cumple estas normativas, no entra un barco más.
Sí, pero
yo creo que le van a pasar ellos peor que nosotros, ¿eh?
Bueno, pero ellos siempre
pero
están
no,
en posición
no se va
de
hacer, eso no se va a hacer.
Mercado,
una vez le oí a un tomatero, a un presidente, a un responsable de los tomateros en Canarias, se reunía con un consejero o consejera de Agricultura y se quejó de lo mismo. Y entonces dijo claramente que el argumento de Marruecos, que se olvidaran de ese argumento, que ese argumento no iba a cambiar nada.
Bueno, uno de los problemas que tenemos en este momento es que los agricultores y ganaderos europeos no somos capaces de garantizar la soberanía alimentaria. Y ahí está el primer problema. Es decir, Europa está cada vez siendo más rehén de los terceros países.
Claro.
Pero rehén con gusto, porque están cambiando agricultura por tuercas y tornillos y algunas cosas más.
Pues nada, habrá que...
Cuando quieran echar para atrás va a ser tarde.
Sí, bro, no, ya lo que está.
Cuando se den cuenta que la alimentación no la puedes poner en manos de un tercero.
Ya es tarde, de eso claro, no se van a dar cuenta.
Ahora se están dando cuenta de que la industria...
sí, 30 años más tarde.
30 años.
Mandaron a la industria a producir en China porque y Japón porque era más barato y ahora se están dando cuenta que... Que eso ha sido un fiasco.
Sí, pero tú no te comes un coche, ¿sabes? Te comes una papa, ¿vale? Pero un coche no te lo puedes comer ni una tuerca, tío. Te tienes que comer una papa, ¿vale?
Nada, pues,
y te tienes que poner un chorizo y un trozo
hay
de carne
que hacerse,
o un huevo.
Hay que hacerse con una
leche,
huertita, hay que hacerse con una huertita y el autoconsumo.
Mira, Volkswagen cerrando plantas en Alemania.
Claro.
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 Bueno, vamos a la feria hoy, ¿no?
Sí, claro.
Hombre, por supuesto.
Hay que apoyar.
Sí, sí. Por supuesto. Hay que apoyar.
Y con alegría, aunque quede poco.
Y con alegría.
Y con
hay
alegría.
Que apoyar.
Además, están haciendo un montón de actividades súper interesantes. Yo, la verdad, que les animo a todo el mundo a que vean el programa, porque sí, están haciendo show cooking, charlas,
degustaciones,
pruebas con el ganado, degustaciones, de todo.
Actividades para
los
niños, sí.
Y para todas las familias.
Hoy, mañana y el domingo, hoy viernes, mañana y el sábado y el domingo, en la Casa del Ganadero, en el Camino Largo en La Laguna, se celebra esta feria ganadera desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Allí estaremos mañana haciendo el programa de 11 a 1.
¿Y en el sombrerito?
De Campo y Mar, eso sí. Sí, y póngase un poquito de crema, porque no creo que vaya. No, si el agua del tanque no viene para acá, no creo que llueva.
No creo.
Allí
tenemos los vientos alisios.
Clemente, bueno, no, el agua la vamos a traer ahora de La Palma.
No, de eso no. Vamos a dejar La Palma. Vamos a dejar que La Palma quieta hasta la próxima semana, porque con esto, los 100 millones que nos llegan, una PAC, un PDR que no se sabe si se prometió o si no se prometió, porque tampoco sale, y un montón de cosas están los agricultores, con el problema de agua en Fuencaliente, que están haciendo restricciones del 35% y la próxima semana puede ser del 50%.
Pero el agua en La Palma está al palo, según dicen, ¿no?
Sí, no, hay quien dice que sobra, pero mire los datos
pero
del Consejo.
Sobra, ¿no? El agua en La Palma sobra.
Sobra, sí.
Pero mira los datos del Consejo Insular de Agua, hace unos meses no llegaba al 60%. La ocupación de los de los embalses, o sea. Ay, Dios mío. ¿Quién nos habrá santiguado? Venga, un abrazo.
El problema no es el recurso, la mala gestión. Un
sí,
abrazo.
Sí, efectivamente. Un abrazo. Que tenga un, abrazo un buen día y un buen fin de semana y buena feria.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Les dejamos ahora con Estíbaliz Pérez de La Noche al Día. No olvides que contigo, si consumes, hay futuro. Les quiero invitar a la feria Afagate, hoy, mañana y el domingo. Mañana estaremos allí, don Xiona.